noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 16 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues a las 0 horas con 42 minutos de este viernes se registró un sismo que fue percibido muy ligeramente en algunas partes de la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional indica que el movimiento fue de magnitud 5.3 con epicentro en San Marcos, Guerrero. Hasta el momento, por fortuna, no se reportan incidentes ni afectaciones. La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital del país está lista para el Mundial de Fútbol ante la disminución de delitos de alto impacto y destaca también que en 2026 la prioridad será el combate a la extorsión e implementar medidas para prevenir la trata de personas. Bueno, pues como parte del Plan México, la empresa brasileña Pilgrim's Pride, productora de pollo, invertirá en nuestro país 1.300 millones de dólares en los próximos 5 años. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirma que ya está en marcha la revisión del T-MEC y se avanza conforme a lo previsto. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta de la reforma electoral que planea enviar al Congreso, negó que busque llevar a México al autoritarismo y dijo que su objetivo es fortalecer la democracia. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoce que la viabilidad de la reforma electoral dependerá del consenso con los partidos del trabajo y también del verde ecologista. The New York Times revela que el gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus presiones sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para que se permita a sus fuerzas militares ingresar a México para realizar operaciones en contra de laboratorios de fentanilo. El canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron una nueva conversación telefónica en la que abordaron los desafíos en materia de seguridad que enfrentan ambos países. A 12 días de la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump se reunió en privado en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado. Mientras tanto, allá en Caracas, la presidenta provisional de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los legisladores aprobar reformas a la ley de hidrocarburos. Y en este mismo marco, Estados Unidos decomisó el buque de petróleo Verónica en el Mar Caribe, al que acusa de violar el bloqueo impuesto por Washington a la exportación de crudo desde Venezuela. En Petatlán, Guerrero, fue asegurado un narcolaboratorio que supuestamente pertenece a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. En San Luis Río Colorado, Sonora, fue asegurado un vehículo con 212 kilos de metanfetamina. La unidad provenía de Culiacán, Sinaloa, y se dirigía a Mexicali, Baja California. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una recuperación de las temperaturas vespertinas en el oriente, centro y sureste del país. Además, prevé el ingreso de un nuevo frente frío, el número 29, sobre el norte y el noreste de México. Dicho frente y otros fenómenos van a ocasionar fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras en estas regiones. En tanto, aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta naranja y amarilla por bajas temperaturas. En este momento el termómetro marca 8 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues le comentaba que ayer se anuncia, hubo un anuncio muy importante en materia de inversiones para nuestro país. Esto como parte del Plan México, la empresa brasileña Pilgrim's Pride, que es productora de pollo, pues anuncia una inversión de 1.300 millones de dólares para los próximos 5 años, lo que va a generar 20.000 empleos directos e indirectos, principalmente en el sur sureste de nuestro país. Al respecto, habla el presidente global de Pilgrim's Pride, Fabio Sandri.
Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México. Con mucho orgullo, compartimos nuestra intención de invertir 1.300 millones de dólares en el país de ahora hasta 2030.
Y bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que esta inversión tiene un carácter estratégico para la seguridad alimentaria, ya que permitirá que México deje de importar 35% del pollo que actualmente compra en el extranjero.
Significa, al término de la inversión, que México va a dejar de importar el 35% del total de las importaciones de pollo a México. Se producirán en nuestro país.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno sí quiere inversión privada siempre que cumpla con disposiciones ambientales y con criterios de desarrollo nacional.
Hay esta idea de que no hay certidumbre para la inversión que han manejado algunos. Hay certidumbre para la inversión, toda la certidumbre. En México queremos que haya inversión privada.
Bueno, pues ahí está, repito, este anuncio importante. Una inversión de 1.300 millones de dólares para los próximos 5 años en nuestro país. Y bueno, en otro tema, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirma que ya está en marcha la revisión del T-MEC y se avanza conforme a lo previsto. Dijo que el proceso deberá concluir el próximo 1 de julio, fecha acordada con los 3 países socios.
En primer lugar, queremos que se mantenga el tratado. Ese es nuestro primer objetivo estratégico. Segundo, queremos que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias. Y estamos planteando también que haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo, el mecanismo laboral y en otras áreas en donde nos gustaría que fuera de esa manera. ¿Nosotros qué nos gustaría? Que se consolide, se fortalezca lo que hoy tenemos en el tratado, porque ha funcionado.
¿Cuál es el balance de las consultas que hubo en México con los sectores productivos?
En esencia, lo que vimos es, nadie plantea que se modifique sustancialmente el tratado. Hay un consenso, diría yo, en México respecto a lo que acabo de exponerle, en favor del tratado que se mantenga.
Bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque ayer se da a conocer que la Asociación de Bancos de México y la Coparmex signaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de educación financiera para que con ello puedan acceder a créditos. Jenny, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que la Asociación de Bancos de México y la Coparmex firman convenio de colaboración para desarrollar e implementar acciones de difusión y promoción en materia de educación financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas. Regina García Cuella, directora general de la ABM, aseguró que en el marco del Plan México se firmó un convenio para impulsar el crédito en las pymes y este, dijo, es un paso para avanzar hacia esa dirección.
Sabemos que las empresas con crédito tienen 7 veces más inversión, 6 veces más ingresos, 5 veces más producción y 4 veces más empleo. Otro dato importante es que el 52% de las pymes mueren en los dos primeros años de su vida. Las que tienen acceso a financiamiento tienen mucha menor probabilidad de morir.
En tanto que Juan Carlos Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, afirmó que con este convenio, las micro, pequeñas y medianas empresas podrían invertir con mayor información para reducir riesgos y aprovechar oportunidades, además de tener acceso a la capacitación sobre la bancarización, financiamiento, digitalización, ahorro y medios de pagos.
Hay 5.5 millones de MIPYMES en el país que generan el 71% del empleo, y de estas 5.5 millones de MIPYMES, 1.900.000 MIPYMES son formales. Quiere decir que el resto, 3.600.000 MIPYMES, son informales, y de ese 1.900.000 MIPYMES que son formales, solamente 1 millón tienen acceso al crédito.
Destacó que este convenio con la Asociación de Bancos de México es una apuesta concreta para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 98.8% de las unidades económicas del país y generan cerca del 71% del empleo. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Igual para ti, un fuerte abrazo también. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la propuesta que será enviada al Congreso de la Unión, pues por ahí de mediados de febrero, en materia, esta reforma en materia electoral. Pues negó que busque llevar a México al autoritarismo y dijo que su objetivo es fortalecer la democracia, reducir los altos costos de las elecciones y también ampliar la participación de la ciudadanía. Israel Aldave, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que por convicción la reforma electoral que presentará busca fortalecer la democracia, reducir el costo de las elecciones y no quitarle autonomía a los órganos electorales. Dijo que la propuesta mantendrá lo que ha funcionado, por lo que nadie va a poder decir que México va rumbo al autoritarismo.
Y la reforma electoral tiene el objetivo de fortalecer la democracia. Entonces, nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la presidenta quiere tener el control de todo, que Morena ahora va a ser el único partido que exista en el mundo. No. Es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa que ayuda a fortalecer la democracia en México. Ese es el objetivo de la reforma que estamos planteando. A ver, la propuesta que vamos a enviar fortalece la democracia. No es una propuesta que nadie va a poder decir en esa propuesta que estamos hacia un autoritarismo, que nadie va a poder decir. Es una propuesta que fortalece la democracia. Y estará debate en el Congreso, pues para eso es el Congreso, para debatir, para discutir.
La mandataria dijo que la iniciativa aún se está elaborando, pero delineó la columna vertebral del proyecto: reducción del financiamiento a partidos políticos, modificar la forma en la que los legisladores plurinominales son electos. En este punto ya no se habló de la disminución de senadores y diputados que llegan por esta vía, sino modificar el método por el que son electos.
Que en las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, pues que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad, pues nunca van a buscar el voto con la gente.
El reporte con las imágenes de Alejandro Elizalde.
Muchísimas gracias, Israel, por tu información. Y bueno, en relación al quehacer legislativo, ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoce que justo la viabilidad de esta reforma electoral va a depender del consenso que haya con los partidos del Trabajo y también del Verde Ecologista, al advertir que si ese acuerdo existe, bueno, pues el riesgo de que la iniciativa ni siquiera, bueno, que si no hay un acuerdo, pues existe el riesgo de que la iniciativa ni siquiera sea presentada ante el Congreso de la Unión.
Lo digo categóricamente, sin ellos no es posible la reforma constitucional, así, tajante. No creo que estén en un proceso de chantaje ni de venta, están defendiendo sus propios principios y nosotros los respetamos. No se va, esa es mi opinión personal, o no se debe presentar documento alguno si no se tiene el consenso con el PT y el Verde. Esa es mi opinión personal. Si no se logra el acuerdo y el consenso, ¿qué caso tendría que se presentara?
Y bueno, ayer en su espacio a mediodía aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, pues platicó justamente con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien se manifestó en contra de la posibilidad de eliminar a los plurinominales, pues dijo que se atentaría contra las minorías.
Yo te diría, Joaquín, de manera personal, no involucro ni mi función como coordinador ni como miembro de Morena, te diría que debemos mantener la representación de las minorías en la Cámara. No es la intención de la presidenta eliminar esta representación, ni tampoco creo que sería conveniente. Claro que en Morena, no me queda ninguna duda, y los aliados que vayan en una coalición, si es que van en el 27, ganarían porque estaría en la boleta y para efectos electorales la presidenta sería un estímulo para la votación en ese favor. Sin duda que políticamente es correcto y es conveniente hacerlo. Segundo, tiene un riesgo el desgaste al que sometes a la presidenta en un proceso electoral de esa naturaleza, de esa magnitud, si es real. Y tercero, si se logras eso, tienes que separar la elección de jueces y magistrados que está planteando el 27.
Bueno, pues ahí parte de esta charla que sostuvo ayer al mediodía aquí en su espacio en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Y hablando de diputados, bueno, pues ayer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se reunió con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y bueno, de este encuentro, pues afirman que se habló sobre el fortalecimiento al Instituto Nacional Electoral. Andrea Meraz, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Este jueves, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo un encuentro de casi dos horas con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. En ese encuentro, ambas hablaron respecto a la reforma electoral. Desde el INE se explicó el documento que engloba más de 240 propuestas para modernizar al Instituto Nacional Electoral, fortalecerlo en su autonomía, así como dar certeza en comicios. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, se invitó a los consejeros electorales a participar en el debate de esta reforma. Además, Kenia López Rabadán habló sobre algunas de las ideas que deben ser retomadas para esta iniciativa.
Yo justamente lo platicaba con la presidenta Tadei, tenemos que estar enfocados en que el crimen organizado, en que los cárteles no sean los que definan las elecciones. Si hay una reforma tendría que ser para eso, para detener a la delincuencia organizada, para detener esta tentación brutal que tienen de pagar campañas.
Respecto a la propuesta de eliminar al menos 100 diputaciones que se registran por la vía plurinominal, pidió esperar la iniciativa presidencial. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu información. Y bueno, en otra información, de New York Times revela que el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado sus presiones sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para que se permita a las fuerzas militares norteamericanas ingresar a México para realizar operaciones en contra de laboratorios de fentanilo. El rotativo, pues, dice que el gobierno de Trump hizo la propuesta por primera vez a principios del 2025 y la renovó hace unos días tras la operación militar que derivó en la detención de Nicolás Maduro. En tanto, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron una nueva conversación telefónica en la que abordaron los desafíos que en materia de seguridad enfrentan ambas naciones. A través de un comunicado conjunto, acordaron que se llevará a cabo una reunión ministerial de seguridad en Washington el próximo mes de febrero. Y hablando de golpes al crimen organizado, bueno, pues la verdad es que en los últimos días el gabinete de seguridad ha asestado fuertes golpes. Ayer, por ejemplo, allá en Petatlán, en Guerrero, fue asegurado un narcolaboratorio que supuestamente pertenece a Omar Coronel Aispuro. Él es hermano de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. En este lugar se aseguraron aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas que son utilizadas para la fabricación de drogas. Pero más temprano, le comentábamos ayer mismo una información que subía a través de sus redes sociales el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunciando que en San Luis Río Colorado, allá en Sonora, pues fue asegurado un vehículo con varios cientos de kilos de metanfetamina Esta unidad provenía de Culiacán, Sinaloa, y se dirigía hacia Mexicali. David Galván, adelante con tu información. Buen día.
Así es, Juan Manuel, muy buenos días, y te comento que en Mazatlán elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a Daniel Alfredo N., alias El Cubano, considerado líder de una célula delictiva afín al cártel de Sinaloa, dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, así como actividades de lavado de dinero. El sujeto, identificado por las autoridades como Daniel Alfredo Blanco Jo, es acusado de fungir como operador financiero del cártel de Sinaloa, con presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua, y es requerido por el FBI. Fue así como se cumplimentó la orden de aprehensión provisional en su contra con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En más acciones del Gabinete de Seguridad, te comento, Juan Manuel, que producto de los operativos permanentes del Gobierno de la República, elementos federales detuvieron a un hombre que transitaba por Sonora en una camioneta con 200 kilos de metanfetamina y otros narcóticos. Los agentes de seguridad se encontraban en un puesto de inspección vehicular instalado en el municipio de San Luis del Río, Colorado, y le marcaron el alto a la camioneta de carga, la cual venía de Culiacán e iba con destino a Mexicali. Y al realizarle una revisión detallada, hallaron, además de la metanfetamina, 14 kilos de marihuana y un kilo de fentanilo, por lo que el conductor de la unidad fue detenido y remitido al Ministerio Público. También se reportó en una acción distinta que el personal de la Defensa Nacional localizó 11 áreas de concentración de materiales para la fabricación de drogas sintéticas al realizar funciones de reconocimiento en Cosalá, Sinaloa. Tras ubicar estas zonas de almacenaje, donde aseguraron 16.486 litros y 76 kilos de sustancias químicas, el personal de las Fuerzas Armadas procedió a neutralizar estos precursores con el objetivo de evitar la fabricación de narcóticos y su venta a los consumidores. Así la información, Juan Manuel, muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, David, por tu información. Ayer, el presidente Donald Trump se reunió en privado allá en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado. A través de su plataforma Truth Social, pues el presidente Trump señaló que fue un honor conocer a María Corina Machado, a quien calificó como una mujer maravillosa. Además, pues reconoció que la líder opositora le entregó, le entregó su premio Nobel de la Paz por el trabajo que ha realizado a nivel mundial. Mientras tanto, allí en Caracas, la presidenta provisional de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los legisladores aprobar reformas a la ley de hidrocarburos. Dijo que las ventas de petróleo de Venezuela se destinarán a fortalecer los servicios de salud y el desarrollo económico de ese país. Y también, en este mismo marco, Estados Unidos decomisó el buque petrolero Verónica, esto en el Mar Caribe, al que acusa de violar el bloqueo impuesto por Washington a la exportación de crudo desde Venezuela. Este es el sexto barco con petróleo venezolano decomisado en aguas internacionales por la Unión Americana. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer el director técnico de la selección, Javier Aguirre, de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, dio a conocer pues la primera lista de seleccionados de este 2026. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el equipo de Chivas se convirtió en la base de la convocatoria de la selección mexicana de fútbol de cara a lo que serán los compromisos ante Panamá y Bolivia en este mes de enero. La jornada 3 de la Liga MX comienza este viernes con el duelo entre Mazatlán FC y Monterrey. En el boxeo se ha confirmado que Saúl Canelo Álvarez volverá a los cuadriláteros el 12 de septiembre, mientras que en la Fórmula 1 el mexicano Patricio Howard fue confirmado como piloto de reserva con McLaren, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Enrique, te saludo, buen día.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 28, que recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán y una vaguada de altura, ocasionarán lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco, muy fuertes para las zonas de Veracruz, así como intervalos de chubascos en Puebla, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, la masa de aire polar que impulsará el sistema frontal mantendrá un ambiente frío a gélido en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla en las montañas del centro, oriente y sureste
de la República Mexicana. También temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados en las sierras de Chihuahua y Durango, de menos 10 a menos 5 grados y heladas en las montañas de Zacatecas y de menos 5 a 0 grados con heladas en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, en el Estado de México y también la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Se mantendrá el evento de norte muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, y vámonos también con Raquel Flores, porque aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa doble alerta por bajas temperaturas, una naranja y otra más amarilla. Raquel, adelante, buen día.
Derivado de las bajas temperaturas que se registran en gran parte de la Ciudad de México, la madrugada de este viernes y la mañana del mismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas naranja y amarilla. La naranja se programó para la Alcaldía Tlalpan, donde amanecieron entre 1 y 3 grados Celsius en las primeras horas del día. En tanto, la alerta amarilla aplica para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Xochimilco, donde el termómetro registra entre 4 y 6 grados Celsius. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, usar al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como proteger la piel y evitar cambios bruscos de temperatura. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, extremar medidas de higiene y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar. Protección Civil de la capital recuerda que ante cualquier emergencia están los teléfonos disponibles 911, Locatel 55 56 88 11 11 y 55 56 83 22 22 de esta dependencia, además de sus canales oficiales de información. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. En este momento el termómetro marca 8 grados centígrados. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues los Tigres del Norte se van a presentar el próximo 27 de junio en el Estadio GNP aquí en la Ciudad de México. Como esto será como parte de su gira La Lotería, la preventa de boletos será el 21 de enero y la venta general un día después. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues le comentaba de este sismo que se registró pues en los primeros minutos de este viernes a las 0 horas con 42 minutos de esta madrugada, pues un sismo que fue percibido muy ligeramente en algunas partes aquí en la capital de la República Mexicana. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, este pues sismo tuvo su epicentro en San Marcos, allá en Guerrero, y fue de una magnitud de 5.3. No se reportan incidentes ni afectaciones, y eso sí hay que resaltar, bueno, pues funcionaron adecuadamente, funcionó la alerta sísmica, pues a través de los altavoces que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la Ciudad de México, pero también volvió a sonar la alerta sísmica en todos los teléfonos celulares.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 16 de enero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Va un tema para reflexionar durante el fin de semana. En medio del intenso debate sobre la reforma electoral que impondrá el actual gobierno, hay un asunto que se está soslayando: que el problema en México no es inventar leyes, sino aplicarlas.
Dice el morenista Ricardo Monreal que en la reforma que viene habrá disposiciones para que no se infiltren el crimen organizado, actividades ilícitas o recursos ilícitos. Pero eso ya existe en la actual normatividad. El punto es que no se cumple. El propio Monreal lo sabe bien. En 2024 denunció que sus contendientes en la interna presidencial de Morena violaron por mucho el tope de gastos. Se suponía que cada uno podría gastar 5 millones en la precampaña, pero solo a Adán Augusto López el INE le contabilizó 1.350 anuncios callejeros por un valor de 15.5 millones de pesos. Otro ejemplo reciente es el de la senadora morenista Andrea Chávez, que en su adelantada precampaña por Chihuahua ha invertido por lo menos 4 millones de pesos solo en pautas de publicidad digital. A eso hay que sumarle las giras por el estado, el regalo de electrodomésticos, de materiales para construcción, de cobertores y hasta de dinero en cheques con su nombre. La ley lo prohíbe, pero ni su partido ni la autoridad han dicho nada.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No, las audiencias no necesitan que el gobierno las proteja. El régimen quiere censurar la radio y la televisión abiertas. Ese es el propósito de los derechos de las audiencias que ha impuesto aprovechando su mayoría legislativa.
Circuito Interior, en Reforma.
Un dato que llama la atención de cara al Mundial de Fútbol es que durante 2025, la mayor parte de los reportes de falta de agua que recibió Locatel se concentró en la alcaldía Coyoacán. Y fue precisamente en la zona del Pedregal de Santo Domingo, a menos de 5 kilómetros del Estadio Azteca, donde se levantó la mayor parte de los folios de la demarcación. ¿Será que además del balón, lo que ruede durante el torneo sean las flotillas de pipas de agua del gobierno capitalino y la alcaldía?
Bajo reserva, en el Universal.
Las objeciones del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista a la reforma electoral nos aseguran ya pesan en Morena y el gobierno, al grado de que la aprobación se tambalea. En el PT y el Partido Verde hay mucha molestia porque se fueron enterando por la prensa y las redes sociales de algunas de las propuestas incluidas en el proyecto, como la reducción de legisladores plurinominales y el recorte presupuestal a los partidos políticos, las cuales equivaldrían para ellos a aceptar suicidarse. No les gustó nadita que se les diera tanta manga ancha a la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez para diseñar una propuesta sin consenso y que se haya dejado para después una posible negociación. Hoy nos dicen la reforma está en un riesgo muy real.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
El que armó un guateque para festejar su cumpleaños número 69 fue el siempre polémico Félix Salgado Macedonio. El festejo se llevó a cabo el miércoles pasado en el albergue Perritos Felices de Chilpancingo y cuentan que duró más de 10 horas y que asistieron unas 20.000 personas de todas las regiones del estado. Su convocatoria, por lo visto, es grande. No quita el dedo del renglón en sus aspiraciones de ser el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, que hoy encabeza su hija Evelyn Salgado, pero pidió esperar a que defina su partido. Lo que adelantó será hasta el último trimestre de 2026, a partir de octubre, cuando Morena iniciará las encuestas internas para definir candidaturas.
El Caballito, en el Universal.
Finalmente hubo una definición y se confirmó lo que le habíamos adelantado en este espacio hace un par de semanas. Daniel Sibaja dejó el cargo como secretario de Movilidad del Estado de México y en su lugar llegó un viejo conocido de la política mexiquense, el hoy diputado federal con licencia Juan Hugo de la Rosa, quien ha sido dos veces presidente municipal de Nezahualcóyotl y tiene una fuerza política fuerte en uno de los ayuntamientos más poblados del país. Nos comentan que su arribo busca fortalecer y recomponer la comunicación con uno de los sectores más complejos, los transportistas, que constantemente realizan protestas y bloqueos para oponerse a actos administrativos o demandar más seguridad. El oriente del estado de donde es originario, el ahora funcionario, sigue presente en Toluca.
Trascendió en Milenio.
Que si bien la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Comisión para la Reforma Electoral dirigida por Pablo Gómez y a la Secretaría de Gobernación que encabeza Rosa Isela Rodríguez a iniciar de manera inmediata el diálogo con el Partido Verde y el PT para construir los consensos en la materia, hasta anoche solo había sido convocado el líder petista Alberto Anaya a conversar con la responsable de la política interna, mientras dirigentes y legisladores verdes esperaban todavía la llamada correspondiente.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La consejera del INE, Norma Irene de la Cruz, me dejó ver ayer las reservas para agregar la revocación de mandato el 6 de junio de 2027. Doble y triples casillas, lo mismo que personal en las mismas e impresión de boletas, entre otras cosas.
365 días de Ciro Gómez Leyva, en Excelsior.
Se cumplen 3 meses de que las figuras del PAN anunciaron el relanzamiento del partido, pero desde entonces el blanquiazul luce más insustancial de lo que de por sí era tras la debacle del 2024. El presidente Jorge Romero me dijo en aquellos días de octubre que el trabajo de fondo consistiría en prepararse para ganar la mayor cantidad de distritos y gubernaturas en las elecciones de junio de 2027 y así poder quitarle la 4T la mayoría calificada y frenar efectivamente la desconstrucción que están haciendo de la Constitución y las instituciones. Quizá estén concentrados en eso, el silencio con método y disciplina, y sorprendan dentro de no mucho con candidaturas, proyectos y mensajes hoy inimaginables. Lo cierto es que sigue sin haber un discurso panista que signifique en el debate nacional. Su presencia en los hechos conmovedores del último trimestre, los asesinatos de Carlos Manso, Bernardo Bravo, el descarrilamiento del Interoceánico y Venezuela, fue igual a cero. No existe en el tema Trump, Estados Unidos, y ni siquiera han tenido un gesto simbólico memorable en la discusión de la reforma electoral. Tampoco se ven brigadas de jóvenes panistas entusiasmando a jóvenes por el país. Ellos sabrán qué están haciendo, si es que algo están haciendo. Por lo pronto, un relanzamiento de rápido impacto no fue.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La iniciativa que enviará en febrero la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión para modificar el marco legal en materia electoral propondrá reducir a la mitad el número de diputados de representación proporcional. Esto es, los llamados plurinominales pasarían de los 200 actuales a 100, y estos convivirían con los 300 de mayoría relativa, cifra que se mantendría intocada. De acuerdo con lo reportado por nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa, cambiará la manera en que se eligen los pluris, pues se plantea que sean a través de listas estatales propuestas por los propios partidos políticos y que serán sometidas a votación directa en las urnas.
Confidencial en El Financiero.
Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la SEP y autor de los polémicos libros de texto gratuitos, cumplió su amago y este viernes celebrará en Guerrero la primera asamblea para organizar los comités en defensa de la nueva escuela mexicana y sus libros de texto. En clara rebelión a Mario Delgado, secretario de Educación, que ya comenzó a evaluar la utilidad de los materiales. Veremos qué tanto éxito tiene un llamado así en territorio de la CENTE, porque el magisterio disidente no tiene una buena opinión de Arriaga.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum corrigió la plana al titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, quien sostuvo que el Instituto Nacional Electoral no debía tener autonomía. Ayer en la conferencia mañanera, la mandataria aclaró: no se trata de quitar la autonomía al INE, y de paso respaldó la propuesta de los consejeros electorales para no realizar la elección judicial a la par de la intermedia de 2027, sino postergarla para el 28.
Rosones en La Razón.
Nos advierten que no hay que perder de vista el tono que usó ayer en su cuenta oficial de X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que dejó claro que Washington no iba a aceptar menos que resultados concretos y verificables en lo que se refiere al combate a los cárteles narcoterroristas, ya que un progreso gradual será inadmisible. Nos dicen que esta rudeza rompió el ánimo armonioso con el que el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio anunciaron su nueva conversación telefónica para hablar del mismo tema, pero a niveles más diplomáticos, admitiendo que hay desafíos conjuntos, pero voluntad para salir de los problemas compartidos juntos y hasta anunciar un próximo encuentro de alto nivel. Bueno, hasta el embajador estadounidense Ronald Johnson había destacado en un posteo: por un futuro brillante, juntos.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Anuncia Pilgrims inversión en México de 1.300 millones de dólares entre 2026 y 2030. Esta semana sumamos 2.300 millones de dólares con los recursos destinados por GM, presume el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Además, mantener vigente el T-MEC es el objetivo estratégico y central del gobierno mexicano. El secretario de Economía Marcelo Ebrard dijo que el proceso que se desarrolla es de revisión y que los tres países están en la fase inicial de consultas desde el 2025. El calendario fija como fecha límite el 1 de julio de 2026, expuso. En más información, récord en la recaudación al cierre de 2025, informa el SAT.
Reforma.
Aprieta Estados Unidos por envío de tropas a México. Intensifican presión a Sheinbaum, asegura The New York Times. Buscan acciones conjuntas de la CIA y del Pentágono con ejército mexicano. En más información, revira Ford. T-MEC es crucial. Jim Farley, director ejecutivo de Ford, aseguró ayer que es urgente actualizar el T-MEC. Vemos a Canadá, México y Estados Unidos como un sistema de fabricación integrado, indicó. Y alistan en Venezuela abrir mercado energético. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a legisladores de su país aprobar reformas en la industria petrolera para abrir las puertas a una mayor inversión extranjera.
El Universal.
Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral. Partidos mantienen la postura de no votar a favor de eliminar pluris y prerrogativas. Para evitar una ruptura en la 4T, Morena analiza congelar la propuesta y priorizar la alianza. Además, robo de identidad no cesa. Suben reclamos a la banca. Expertos advierten que la inteligencia artificial puede potenciar la incidencia de fraudes. Por último, sin rastro de catedrático tras detención en Nuevo León. Autoridades dicen que liberaron a Leonardo Ariel Escobar el 2 de enero. Acusan desaparición forzada y exigen videos.
La jornada.
Endurece Estados Unidos postura, quiere meterse a operar en México. Inaceptable progreso gradual en seguridad fronteriza, advierte Departamento de Estado. Conversan Rubio y De la Fuente vía telefónica, pactan reunión bilateral en Washington en febrero. Y amaga Trump con enviar al ejército a sofocar protestas. El magnate puede invocar ley de insurrección de 1807 para aplicarla en la ciudad de Minneapolis.
Milenio.
Decomisan narcolaboratorio a cuñado del Chapo en Guerrero. Además, Claudia reprueba proyectos opositores y ve interesante posponer elección judicial. La presidenta descalificó las propuestas de reforma electoral de Claudio X González y de Lorenzo Córdoba.
Excelsior.
Temen naufragio de la reforma electoral. La iniciativa podría no presentarse ante la resistencia del Partido Verde a reducir plurinominales y dinero a partidos, reconoció el coordinador morenista.
El Economista.
Recursos de las Afores pasaron de 20 a 24% del PIB en el último año. Al cierre del 2025 sumaron 8.3 billones de pesos. Desde el 2019 el monto acumulado de las plusvalías de los ahorradores ascendió a 3.34 billones de pesos, revela Consar. Y peso suma 5 días al alza. Se ubicó ayer en 17.64 por dólar.
La Razón.
Acercan aliados de 4T su discurso al de oposición. Se aferran al sistema de pluris. El Partido Verde recalca que no apoya reducir este esquema ni el gasto a partidos.
24 horas.
IA cargará la balanza en elección por vacío legal. Regulación debe incluirse en la reforma electoral, propone Ricardo Monreal.
El Sol de México.
Retiros por desempleo llegan a un nivel récord. Recurren a su Afore. El año pasado, los trabajadores sacaron de su fondo casi 39 mil millones de pesos. En más información, despliegan militares en Groenlandia. Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia enviaron militares a Groenlandia para participar en la operación Arctic Endurance.
La prensa.
Menos delitos, más denuncias. Bajan homicidio doloso, feminicidios, robo de vehículo, robo a personas en transporte público, entre otros, dice Clara Brugada. De octubre de 2024 a diciembre de 2025, detuvieron a 218 personas por delitos de alto impacto.
La crónica de hoy.
Trump insiste en que tropas de Estados Unidos apoyen a militares en México. Mantiene su presión al gobierno de Sheinbaum para que fuerzas especiales o de la CIA trabajen en el combate a los cárteles en territorio mexicano.
El Heraldo de México.
Blinda al INE y a las minorías. La propuesta de reforma electoral en proceso garantiza la autonomía del instituto y la permanencia de plurinominales, aseguró la presidenta Sheinbaum.
Esto.
Ejército Chiva. Para los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia, la selección mexicana de Javier Aguirre recurre a 8 jugadores del Guadalajara, incluidos sus 2 centros delanteros, Ángel Sepúlveda y Armando Hormiga González.
RadioFórmula.com.mx.
Muere mexicano bajo custodia del ICE en Atlanta. Cancillería exige una investigación.
Expansión.mx.
Sismo hoy en Ciudad de México. Se registra temblor con epicentro en Guerrero. Los habitantes de la capital percibieron un sismo de magnitud 5.3 en las alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.
Infobae.com.
Prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos entrará en vigor el 16 de enero. Esto es lo que deben saber sobre la nueva norma.
ReporteIndigo.com.
Al fin se le hizo. Trump presume que María Corina Machado le regaló su premio Nobel de la Paz.
Político.mx.
Pifia en la corte. Secretario cuenta mal los votos y ministros aprueban proyecto rechazado relacionado con pensiones a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Después corrigieron.
AgenciaEFE.com.
El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, condenado a 5 años por obstrucción a la justicia en el primer fallo por la ley marcial. Xi Jinping se reúne con Mark Carney en la primera visita a China de un premier canadiense desde 2017 y Rusia niega tener planes agresivos respecto a Groenlandia.
Forbes.com.mx.
Canaco Servitur prevé que derrama por mundial roce los 200 mil millones de pesos.
El País.
Trump apuntala a Delcy Rodríguez frente a Machado. La Casa Blanca sostiene al chavismo y destaca la cooperación del régimen con Estados Unidos.
The Washington Post.
Es probable que el médico forense clasifique la muerte de un cubano detenido por ICE como homicidio, según una grabación. Un testigo dice que Geraldo Lunas Campos fue estrangulado hasta la muerte.
The New York Times.
Trump quiere detener casi todos los cierres de plantas de carbón. Podría complicarse.
The Wall Street Journal.
La investigación de Powell trastoca la recta final de la contienda por la presidencia de la Reserva Federal estadounidense.
Financial Times.
El plan de una membresía light de la Unión Europea para Ucrania asusta a las capitales europeas. Rompería las reglas de adhesión utilizadas desde la Guerra Fría. Y en la prensa de los estados, el diario de Colima, ayuntamiento y corporaciones de seguridad concentra señalamientos, aumentan las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. En el informador de Guadalajara, fotomultas inciden en baja de accidentes, la ampliación de 76 radares iniciará este año en avenidas de alta siniestralidad en la ciudad. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel Latilla, tu auditorio. Les informo que se realizó una revisión en la zona de vías de la línea 2, por lo que la marcha de los trenes es lenta. En breve se normalizará la circulación. Atiendan las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. En la línea B se agiliza la circulación de los trenes después de realizar el retiro de un tren para revisión. Les sugerimos anticipar su salida. El resto de la red opera con afluencia moderada y presenta avance continuo. Para quienes se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Tomen en cuenta que si viaja por la línea 7, la estación Auditorio permanece cerrada hasta nuevo aviso por trabajos de mantenimiento. Y durante su estancia en el andén, manténganse alerta y no rebasen la línea amarilla de seguridad. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana, por tu información importante, este reporte sobre cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto como cada mañana y bien para este día viernes 16 de enero del año 2026. En tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 15 horas, está una concentración marcha que parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, que está ubicada en el número 1100 de Calzada del Hueso. Esta tiene como destino la Rectoría General de la Universidad Autónoma de México. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre Calzada de Tlalpan a partir de División del Norte y hasta Calzada Tasqueña. Similares condiciones presenta Anillo Periférico de Viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Finalizamos con el programa No Circula, que para el día de hoy aplica para los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, quedando exento los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer se cumplieron, pues, 12 días de la captura de Nicolás Maduro. Y en este marco, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado. Y vámonos justamente hasta la Unión Americana con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Mi querido Francisco, cuéntanos qué ocurrió ayer en la Casa Blanca. Buen día.
Gracias, querido Juan Manuel. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, hace muchos años mi papá me enseñó una lección de vida que no sabes cómo le agradezco las muchas lecciones de vida que me ha dado, que a veces para conseguir lo que uno quiere, uno tiene que tener la capacidad de tragar, no voy a decir lo que mi papá dijo que uno tiene que tragar, pero ahí te imaginarás, ahí ponle lo que a ti más te choque tener que consumir, y es lo que tienes que hacerlo para a veces tener que conseguir lo que uno quiere. Pues es lo que tuvo que hacer la líder de la oposición, la señora Corina Machado, siquiera para que Donald Trump la recibiera el día de ayer en la Casa Blanca. La señora Machado tuvo que entregar, o más bien ofrecer, previo a que Donald Trump aceptara en verla, su premio Nobel de la Paz. Donald Trump acepta recibirla por ello, y Donald Trump recibe, pues no el premio Nobel, porque el premio Nobel es intransferible. Y no lo dice tu compañero, compañero. Lo dice la comisión del premio Nobel allá en Noruega, que antes de que se reuniera Donald Trump con la señora Machado, dijo claramente: el premio Nobel que se le ha entregado a la señora Machado, y como todos los premios Nobel en la historia de la historia, son intransferibles. Entonces, básicamente, Donald Trump recibió una medalla de oro muy bonita y un pedazo de papel enmarcado también muy bonito, con dedicatoria y todo, pero no es el premio Nobel de la Paz. Desde antes de que comenzara la reunión, compañero, ya la situación no se veía muy bien para la señora Machado, porque Donald Trump, que le encanta que todo se vuelva un mundo mediático, ni siquiera porque le iban a entregar el premio Nobel de la Paz, fake, no había prensa, nadie. Aparte, la señora Machado no entra como todos los dignatarios y los jefes de Estado y embajadores que le abren las rejas de la Casa Blanca, llegan con su automóvil, su Suburban, su limusina, lo que quieras y mandes, y le abre la puerta el marín, se cuadran y pueden entrar derechito a donde tiene que entrar Donald, digamos, donde está el presidente. La señora Machado entró por la puerta Lafayette, que es una puerta muy bonita que está junto al Parque Lafayette, pero que está ahí, o sea, es una caseta con tres guardias de seguridad que tienes que entregar tu ID, tienes que identificarte, de verificar, checar en la computadora si tienes autorización para entrar. O sea, es la puerta donde los mortales de los mortales más mortales entran. Por ahí, por esa puerta entran. ¿Pero qué le queda? ¿Qué le queda cuando Donald Trump, horas antes de recibirla, había llamado a la que antes era la número dos del dictador Maduro y que hoy por hoy es la presidenta de Venezuela, fantástica? Y que Donald Trump, por el hecho de que la señora ya aceptó su realidad y que le va a entregar todo el petróleo que Donald Trump quiere, y es fantástica, y ya está del lado bueno Donald Trump. Así las cosas, querido Juan Manuel, que pases muy buen fin de semana y que no tengamos que consumir lo que menos nos guste consumir para conseguir lo que queramos conseguir. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, mi querido Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y efectivamente, como dice Francisco Villalobos, bueno, pues lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que tuvo que hacer María Corina Machado, pues para que la recibiera el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, bueno, pues se tuvo que tragar su dignidad, ¿no? Le regaló, pues la presea del Nobel de la Paz. Sí, como dice Francisco Villalobos, pues nadie estuvo pues a las afueras de la Casa Blanca para recibirla, no había prensa, tuvo que entrar por la puerta como pues cualquier visitante. Pero bueno, a pesar de todo esto, pues no le valió, ¿no? No se pudo congraciar María Corina Machado con el presidente Donald Trump. Fíjese, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, calificó a Machado, sí, como una voz notable y valiente para el pueblo de Venezuela. Sin embargo, bueno, pues reitera que la postura del presidente Trump no ha cambiado y que pues, Trump sigue pensando que María Corina no tiene el apoyo del pueblo venezolano para gobernar. Vamos a escuchar a la vocera de la Casa Blanca.
¿Sigue el presidente considerando que sería muy difícil para la señorita Machado liderar Venezuela porque, según él, carece de respeto y apoyo en ese país? Creo que la evaluación del presidente que usted acaba de señalar se basó en la realidad. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y por el momento su opinión al respecto no ha cambiado. Él también se ha comprometido a que, con suerte, haya elecciones en Venezuela algún día, pero no tengo un calendario actualizado para ustedes hoy.
Bueno, pues ahí está, varios diarios de circulación internacional pues señalan eso, ¿no? Trump decide apuntalar a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada allá en Venezuela, frente a María Corina Machado. Así las cosas. Pero bueno, regresamos a México, en el Estado de México. Bueno, pues ayer se anunciaron cambios en el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez. Polo Espejel, cuéntanos, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, tomó protesta de ley a Juan Hugo de la Rosa García como secretario de Movilidad, en sustitución de Daniel Cibaja, y a Joel González Toral lo ratificó como director general de la Junta de Caminos del Estado de México a la salida de Mario Ariel Juárez. A Leo Larrajibel lo designó como director del Registro Civil y a David Silva Miranda como titular del Instituto de la Función Registral. Juan Hugo de la Rosa García cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y en el ámbito legislativo. Fue presidente municipal de Nezahualcóyotl en dos periodos consecutivos, donde impulsó un gobierno con resultados en infraestructura urbana, vialidades y servicios públicos. Asimismo, se ha desempeñado como diputado federal y diputado local, encabezando comisiones vinculadas a desarrollo metropolitano, salud y recursos hidráulicos. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias por tu información, Polo. Bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue pues la cuarta jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 7 centavos a la compra y en 18.07 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 1.12%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.60%. El Nasdaq también arriba 0.25 y el Standard & Poor's también cierra de manera positiva en 0.26 puntos porcentuales. Allá en Asia los mercados ya han concluido operaciones de esta semana, en la quinta jornada de la semana, y cierran con bajas generalizadas. En Europa, en el viejo continente, los mercados también están abriendo en el terreno negativo. El euro cotiza en 20 pesos con 50 centavos. Antes de la pausa, le comento rápidamente que 4 astronautas regresaron a la Tierra después de que una enfermedad que afecta a uno de ellos, bueno, pues obligó a poner fin a su misión en la Estación Espacial Internacional antes de lo previsto. Su cápsula SpaceX amarizó en el Pacífico y esa es la primera vez que la NASA interrumpe la misión de una tripulación por motivos de salud. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 41 minutos. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información deportiva, mi querido Beto. Pero si te parece, bueno, pues comenzamos con esta lista de 27 jugadores que da a conocer ayer Javier Aguirre, que bueno, pues estarán formando parte de esta selección mexicana para los duelos ante Panamá y también ante Bolivia. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, como bien destacas, la selección mexicana presentó su lista de 27 jugadores para lo que será estos dos encuentros amistosos que tendrá en el mes de enero, enfrentando en primera instancia a Panamá el 22 de enero en el Rommel Fernández, mientras que a Bolivia estará enfrentando el 25 en Santa Cruz. Únicamente fueron llamados futbolistas que militan en la Liga MX, y en los porteros se encuentran Luis Ángel Malagón del América, Raúl Rangel de Chivas y Carlos Acevedo de Santos Laguna. En los defensas están Richard Ledesma de Chivas, Jorge Sánchez de Cruz Azul, Víctor Guzmán de Monterrey, Israel Reyes del América, Ramón Juárez del América, Eduardo Águila del Atlético de San Luis, Everardo López del Toluca, Jesús Gallardo del Toluca, además de Brian González de Chivas. En los mediocampistas se encuentra Luis Romo de Chivas, Eric Lira de Cruz Azul, Denzel García de Bravos de Juárez, Iker Fimbres del Monterrey, Charly Rodríguez de Cruz Azul, Kevin Castañeda de Cholos de Tijuana, Obed Vargas de Seattle Sounders, Marcel Ruiz del Toluca y Gilberto Mora de los Cholos de Tijuana, y en los delanteros están Brian Rodríguez de Chivas, Diego Lainez de Tigres, Roberto Alvarado de Chivas, al igual que Ángel Sepúlveda, además de Germán Berterame del Monterrey y por supuesto Armando La Hormiga González. De los 27 jugadores, el Guadalajara es el equipo que más aporta, con 8 elementos para esta convocatoria. Javier Aguirre busca aprovechar esta buena inercia que trae el equipo de Gabriel Milito, y hace unos días pudimos platicar con Eduardo Águila del Atlético de San Luis sobre la ilusión que le hace precisamente jugar en selección mexicana.
Que todo jugador sueña con eso, ¿no? Con estar en la selección, representar a su país, y bueno, estoy trabajando aquí en mi club primeramente para que se me pueda dar la oportunidad de estar allá.
El día de hoy comienza la jornada 3 de la Liga MX con un encuentro donde habrá que mencionar que Mazatlán FC estará recibiendo al Monterrey. Para el sábado, Necaxa recibe al Atlas a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde con 5 minutos. El equipo del Guadalajara estará recibiendo al Querétaro a las 7 de la noche. Toluca visita a Tigres, se volverán a encontrar después de haberse enfrentado en la final donde justamente ganó el equipo de los Diablos Rojos. Los Xolos de Tijuana reciben al Atlético de San Luis a las 9 de la noche con 5 minutos, y a la misma hora Cruz Azul recibe a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. El día domingo, Pumas le hace los honores a León al mediodía, Santos recibe a Bravos de Juárez a las 5 de la tarde, mientras que a las 7 de la noche, Pachuca estará recibiendo al América, y al respecto habló Esteban Solari, estratega de los Tuzos.
Del último partido y generar emociones positivas dentro del partido y generarnos chances de gol y hacer goles, y creo que todo eso te da la confianza para poder seguir en este camino, sobre todo sabiendo que jugamos en casa el partido que sigue. Queremos hacernos fuertes en casa, creemos que junto a nuestra afición podemos ser muy fuertes desde local, y el partido que viene es un partido obviamente bisagra para nosotros, porque queremos hacer un gran partido. Sabemos que el rival enfrente es un rival histórico, obviamente, pero no tenemos dudas de nuestras capacidades. Hoy las demostramos y todavía hay mucho por crecer, mucho jugador que quiere aportar. Entonces el partido que viene contra América seguramente va a ser para nosotros como una final, pero no solamente eso, sino que la posibilidad de ratificar lo que hicimos hoy en casa, que creo que es lo más importante.
En los octavos de final de la Copa del Rey, Burgos se cayó 2-0 ante el Valencia como local, mientras que Barcelona le pegó 2-0 al Racing de Santander como visitante. Ferran Torres marcó al 66 y Lamine Yamal cerró la cuenta en el 90+6. 2-0 ganaron los blaugranas, y Héctor Herrera regresó al Dinamo de Houston de la MLS después de ser bicampeón del fútbol mexicano con el Toluca. El mediocampista no tuvo uno de sus mejores momentos, sobre todo en la recta final de su estancia con el Dinamo de Houston, donde habrá que recordar que le terminó por escupir al árbitro central en su último partido, y esto fue lo que comentó el mismo Herrera.
Que me hizo regresar a Houston es muy fácil, ¿no? Mis hijos viven aquí, están muy felices aquí. Creo que la historia entre el club y yo no había terminado de la mejor manera o como yo quería. Creo que se quedaron con una impresión mía que no era yo, Héctor, y obviamente que eso es una de las cosas que también me motivó a regresar para poder cerrar bien este capítulo y obviamente quedarme muchos años para poder conquistar cosas importantes.
En el boxeo se anunció que Saúl Canelo Álvarez regresará a los cuadriláteros el 12 de septiembre. Sin embargo, no se ha dado a conocer el rival al que estará enfrentando. Cuenta con un récord de 63 victorias, 39 por la vía del knockout, además de 2 empates y 2 derrotas. Y cambiando de tema, en el LIV Golf en Chapultepec se llevó a cabo la presentación del equipo de Torque, mismo que estará conformado por latinoamericanos. El mexicano Abraham Amser se integró por lo que se encontrará con Carlos Ortiz, el tapatío. Habrá 2 mexicanos dentro de este equipo y vamos a escuchar las palabras del mismo Ansel.
Sí, bueno, la verdad que primero que nada estoy muy, muy emocionado, estoy muy contento de ser parte de Torque, de este grupo de chavos que admiro mucho dentro y fuera del campo de golf. Son unas personas que trabajan durísimo, que practican mucho, que les importa, y bueno, a mí me encanta rodearme de personas así, siento que me motiva.
Hablando de Carlos Ortiz, en el mes de abril estará jugando el Masters de Augusta, además del LIV Golf en la Ciudad de México, y eso fue lo que comentó.
Obviamente con todo el agua corto, banquera atrás. Por suerte me quedó un número muy cómodo para mí, un 56, y sabía que tenía que hacer un buen swing y me iba a dar la chance. Te di un muy buen swing, me di la chance y después el bonus de meter el putter fue increíble. Poder tirar un puño y celebrarlo a la gente fue especial.
Parte de lo que ha comentado justamente Carlos Ortiz, y bueno, en la Fórmula 1 habrá que mencionar que el mexicano Patricio Huard será piloto de reserva en McLaren para lo que será la temporada de 2026.
Bien por Patricio. Muchísimas gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Welbanks y la información de negocios y finanzas.
La automotriz General Motors anunció una inversión de $1,000 millones en México para su manufactura en territorio azteca durante el 2026 y 2027. La armadora se comprometió a mantener su inyección de capital en el país luego de que el presidente Donald Trump afirmara que el T-MEC es irrelevante. El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, aseguró que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es de importancia crítica para la industria automotriz en su país. Por otro lado, a pesar de considerarlo como primordial para su negocio, indicó que tendrá que revisarse en caso de que haya modificaciones. La Asociación Mexicana de Agentes Navieros recibió el distintivo Hecho en México para su organización y cuatro empresas del sector. El distintivo reconoce a las personas morales por su contribución a la competitividad logística nacional y al posicionamiento de las mismas en los mercados internacionales. La firma de gestión de inversiones IMB Capital Quants reportó que el precio del oro se ubicó en $4,650 por onza, un nuevo máximo histórico. La compañía señaló que se debe a tensiones geopolíticas críticas y señales de debilitamiento en el sector bancario tradicional. La minera peruana JRC informó sobre el nombramiento de su nuevo director general en México, Sandro Vela Bazán. La empresa detalló que forma parte de su estrategia para fortalecer su operación y consolidar su crecimiento en la República Mexicana. La ONU, a través de la Organización Internacional del Trabajo, informó que el desempleo juvenil en Latinoamérica y el Caribe se posiciona en 11.9% de los jóvenes entre 15 y 24 años. Precisó que representa 3 veces más que la tasa de desempleo de adultos mayores a los 24 años. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.